RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto, un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación. Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Bienvenidos una vez más a nuestro espacio Artes en Contexto. Les habla Daniela Hernández y Raúl Alejandro Martínez.
Hola Daniela, buenos días.
Bueno, el día de hoy nos acompaña un invitado especial, Jean-Paul Zapata. Bienvenido.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Vamos a hablar un poquito de quién es Jean-Paul Zapata. Es un artista plástico y visual egresado de la Academia Superior de Artes de Bogotá, SAP, la Universidad Distrital. Ha trabajado en diversos proyectos editoriales para la Casa del Tiempo, para la revista El Malpensante, para Proyecto Cromos, y ha realizado diferentes exposiciones individuales y colectivas. Bienvenido, Jean-Paul.
Bueno, gracias por la invitación, Alejandro. Gracias, Daniela. Estoy muy emocionado de estar acá en la emisora de la UNAD.
Bienvenido.
Bueno, queríamos comenzar este diálogo preguntando por los referentes artísticos en la obra de Jean-Paul. ¿Cuáles han sido, digamos, cuando comenzó su trayectoria hasta el momento, qué artistas plásticos, visuales, o si son fuentes de la literatura también?
Digamos que mi obra la atraviesa como el estilo narrativo, entonces he construido como muchas formas de hacer imagen, digamos que hago imagen digital, pintura, dibujo, historietas, y con ello también pues he tenido pues distintas influencias, digamos que del manga, del cómic americano, de pintura también, de pintura europea, y pues en los cómics he encontrado como más como una forma de representar las lecturas que tengo. Entonces digamos que me gusta leer poesía, literatura, cuento, aunque pues no soy un gran lector, digámoslo así, pero
ya en el podría como hablarnos de cómo es el proceso creativo en su obra, desde que comienza a planear un proyecto y cómo lo desarrolla. Digamos, como también queremos preguntarle porque, digamos, serviría mucho de apoyo para los estudiantes conocer cuál es el rol también del software de edición en toda la gráfica que usted desarrolla.
Digamos que siempre tengo muy, muy en cuenta como el proceso, como un fundamento. Entonces este proceso siempre tiene distintas etapas. Una de estas pues es pues pensar lo que voy a decir, a escribir, a expresar. Los segundos pues siempre andar como con mis bitácoras, con mis cuadernos de apuntes, siempre tener a mano, así sea una libreta muy pequeña o un blog grande para poder dibujar. Casi no tomo fotografías, digámoslo así. Las fotografías en las que muchas veces me baso mis trabajos es porque me las encuentro en el camino, o de pronto tengo amigos que han tenido como unas visiones parecidas a las mías y con ello pues me pueden llegar como a influenciar o a coayudar en lo que voy a hacer. Los programas de edición pues que utilizo pues es la Adobe Suite, aunque ahorita estoy como un poco más plástico, menos digital, aunque he sido muy pues reconocido por lo digital, pero ahorita estoy como volviendo otra vez a la mano. Entonces digamos que me he dado cuenta que muchos efectos que producen actualmente los softwares de edición no alcanzan a emplazar el valor plástico que pueden tener los materiales tradicionales como la acuarela, como los colores, como el uso del papel. Entonces, pues digamos que para una versatilidad con el tiempo, pues recomiendo mucho pues el trabajo digital en tablets, pero para una conservación más alta, pues recomiendo mucho hacer todo a mano, de usar el papel, de pues tener en cuenta como el valor expresivo que porta la mano directamente con el lápiz, no con, digamos, con los pinceles prediseñados y estas cosas, aunque como digo, pues no deja de servir para poder responder a muchas cosas, a muchos proyectos de manera rápida. Entonces, digamos que es una combinación de varias cosas, ¿no?
Vale, la diagramación también la realiza Jean Paul. Tenemos en nuestras manos el libro de Universo de Benkos. ¿Esa diagramación la realiza usted? Digamos, sí. ¿Utiliza también el software para la ubicación de las viñetas y demás?
Sí, claro que digamos que trato de, cuando muestro la página final, pues trato como de que sea muy fiel a lo que me planteo de pronto en el lápiz o en la página. Entonces digamos que solo pasas como por un proceso de escaneado y de coloreado, digamos que pues para geometrizar las viñetas, pues sí es importante utilizar, digamos que pues los software como Illustrator o algo así, pero trato de que se trate de ver muy plástico y también muy visual.
Claro, bueno, para complementar lo que tú dices, entonces, tú siempre mantienes una agenda, lo que nos contabas, siempre mantienes algo donde vas escribiendo tus narrativas y a partir de eso empiezas a crear personajes. O sea, tú ves una historia un día en la calle y cómo es tu proceso para hacer creación de personajes y luego plasmarlos visualmente.
Tengo como una especie de retórica mental donde me pongo dentro de lo que podría ser ese personaje y comienzo a hablar por él, digámoslo así, que hay veces, por ejemplo, cojo el teléfono y hago una voz distinta y digo algo que escuché o que acabo de escuchar en el transporte o algo que se me ocurre. Después reviso mis notas y comienzo a construir el personaje. Entonces escribo como el guión, como en Word o algo así. Ya cuando lo tengo ahí, sigo pensando entonces cómo podría ser el aspecto o las características físicas y visuales de este personaje. Y comienzo a crear como una relación entre lo que está escrito y en lo que tengo dibujado.
Ok, y ahí lo haces a mano y luego ya lo digitalizas.
Sí, pues por ejemplo en el caso de Benkos, que es un bailarín, muchas veces pues utilizo referencias fotográficas y hago como rotoscopia. Entonces digamos que siempre como que trato de que cada página o cada dibujo que hago refleje el momento y el ambiente en el que estoy en ese momento. Digamos que no tengo como estos códigos de construcción de historieta norteamericana, uh-huh, que están basados como en cánones y no, en realidad como que trato es todo el tiempo de romperlos o algo así para que la experiencia del lector a cada página pueda ser distinta y pueda, digamos, valorar como un universo expresivo que hay en cada artista.
Bueno, muy bien. En proyectos como Cuatro Jinetes encontramos una fuerte presencia urbana. ¿Cuál es la importancia de la comunidad pues en estas obras o en este proyecto?
Pues es muy alta, digamos que yo creo que la calle es en donde se desenvuelve políticamente las personas. La calle es donde se adquieren los contactos y las relaciones, donde se forman muchas cosas que muchas veces no son invisibilizadas por entrar en lógicas de oficina o en lógicas de intercomunicación. Entonces digamos que resaltar, por ejemplo, el lenguaje, el dialecto, los aspectos del urbano ha sido como una tarea que he tenido desde que me he formado como artista. Digamos que tengo pues el privilegio de poder tocar distintas esferas, digamos, en la plástica valoran mi trabajo, en el arte urbano, digamos, los muralistas valoran también mi trabajo como artista urbano, y en el cómic también ven como esto de que estoy dando como este aporte del urbano. El urbano es como también una simbolización pues de la violencia, de la intolerancia que se presenta, porque el urbano, digamos, en espacios como en Colombia, se generan muchos espacios de tolerancia forzada y muchas relaciones que hay que describir y que hay que repensar.
Bueno, muy bien. Y cuéntanos de este proyecto Cuatro Jinetes, ¿qué tiene relación con el universo Vencos?
En Cuatro Jinetes, primero pues fue el resultado de un proyecto de grado en la Academia Superior de Artes, donde conocí a Alejandro. me interesaba como pues romper pues muchos esquemas. Digamos que muy pocos artistas plásticos hacen cómics, digamos, llegan como dibujantes a la academia, pero siempre las corrientes de pensamiento de los formadores en arte son muy foráneas, digamos que no diagnostican los entornos cercanos. Entonces mi deseo cuando estuve ya terminando la carrera era acercarme a eso que yo sentía cercano, y hice un proyecto que se llamó Narrativa Visual en Ciudad Bolívar. Ahí hice un proyecto de creación e investigación donde comienzo a recoger y recopilar historias del urbano y creo como un universo barrial, que pues era el barrio, digamos que Cuatro Jinetes pasa en el barrio, pero cuando la historia avanza un poco y los personajes salen del barrio, se encuentran con una estructura social, religiosa y política un poco más grande, de un universo ficcional parecido al nuestro que se llama el Virreino. Entonces en el Virreino nacen personajes de distinta índole que son muy parecidos a los que pueden estar en nuestra realidad.
Yo creo que quería, como para introducir este tema de Vencos, leer usted un apartado del libro que tenemos.
Sí, pues primero sería hablar de qué es Vencos. Entonces, Vencos es una reconstrucción en novela gráfica de un mito histórico en Colombia, de Vencos Biojó, el liberador de Palenque, el primer cimarrón que hizo un grito de libertad en América en 1599, cuando fue traído de la isla Biocó de África. Él tuvo pues la facultad de liberar y de que lo siguiera la gente, era porque era un príncipe africano, digámoslo así. Entonces siempre Palenque ha estado rodeado pues de esa reivindicación de la historia y del mito, y pues de este culto a la libertad que lo dejó como legado, y esta leyenda de Vencos. Pero Vencos renace en este tiempo, como lo dije, es una construcción, como un nuevo Vencos, un Vencos que va a la ciudad, un chico de Palenque que es ciego, pero sueña con bailar, pero llega a una ciudad que es muy difícil, digámoslo así, que lo recibe con muchos muros. Entonces digamos que él encuentra que la forma de hacer heroísmo es construir libertad frente a esos muros, digamos así, que esto sería Vencos. Y bueno, lo que quería leer era, no sé qué podría leer. ¿Podría leer las primeras páginas de la historia?
Sí, claro que sí.
Entonces, todo vibraba, nació el sonido, viajó sin rumbo en la arena del tiempo hasta encontrar descanso en un árbol del desierto. Se talló la primera palabra. Esa palabra es mi nombre y sigue intacta igual que mi leyenda. Pero no todo el tiempo, a mi lado siempre estuvo la voz de mi padre. Soñar, comer, vivir, ser libre. El anhelo de ser libre, ese vacío me dice que tenemos cosas pendientes para lograr la libertad. No más niebla, hoy me entrego a mi camino. No dejaré que roben mi luz.
Bueno, y en este fragmento, pues para que le cuentes a nuestros oyentes, tienes un libro y en ese libro cuentas breves historias y asimismo las graficas. Entonces, ¿cómo fue el proceso de creación de este libro que tenemos aquí a partir de la historia que nos acabas de contar?
Bueno, este es el tercer libro, el que estoy leyendo, se llama La Libertad. Tenemos hasta ahora tres libros, Bencos, La Espiga Dorada, Bencos, El Príncipe Bencos y Bencos, La Libertad. El proceso para crearlo, pues primero fue conseguir el estímulo y el apoyo de unas becas distritales. La primera para hacer los dos primeros tomos fue con IDARTE, la segunda fue con Crea Digital, con la cual pude hasta hacerle banda sonora al libro, que la banda sonora pues la hizo Chongo de Colombia, el percusionista de Sidestepper, y también participó pues Eka, la vocalista, y la produjo en Cinta Studios con la dirección del productor Kike Ngurrola. El proceso pues primero fue como ir a Palenque, digámoslo así, ver de qué se trataba este mito que me estaba llegando, porque digamos que no hay mucha información sobre Bencos, porque la historia que vivimos en nuestro pueblo es la historia de los invisibilizados. Entonces digamos que Bencos no hay mucho registro histórico en los libros de texto, entonces hay que buscar otro tipo de fuentes, en este caso la historia oral, la tradición oral. Y pues qué más que ello, que pues visitar a las personas allá.
Claro, interactuar con los actores principales.
Sí, pedir permiso, digamos de que es bueno recalcar de que hay que hacer arte desde y para las comunidades. Digamos que las estrategias de mercado de las industrias culturales muchas veces no son invasivas, pero no reflexionan sobre qué es lo que necesitan o quieren imaginar o sentir las personas cuando abordan una ficción. Entonces fui a Palenque, hablé con el Consejo Cimarrón, lo mostré, les gustó mucho, seguí la historia, la publiqué, pasó lo de los estímulos, la hice en un principio con bajo control de la agencia cultural. Ahora solo trabajo con Punta Graphic, que es mi sello editorial con el que produzco más cosas. Y pues nada, he seguido así. Ahorita pues la tenemos en la web para las personas que la quieran ver. Pueden consultarla en www.bencos.com, Bencos con K y con Z. Ahí pueden pillar la historia completamente gratis. Digamos que lo que leí fue la primera parte. Y también pueden ver como el proceso de todas las visitas. Digamos que Bencos tiene algo muy particular, y es que es, a diferencia de tener superpoderes, es un héroe cultural. Digamos que lo que él quiere traer es como sabor, música, baile, y pues la forma como la he ido socializando ha sido como presentándome en distintos espacios, sobre todo de comunidad afro en Colombia. Entonces hemos estado en Cali, en Tumaco, en Buenaventura, en Quibdó, en Barranquilla, en Tubará, en Cartagena, en Palenque, en Manizales, en Pereira y en Armenia.
Incorporó en Palenque como unas palabras y una serie como de,
sí,
así, hay dialecto particular. ¿Le incorporó de alguna forma en la creación del personaje?
Sí. Digamos, por ejemplo, en algunas partes pongo como unos pequeños versos, sobre todo cuando él sueña. Digamos de que él sueña en palenquero. Tengo acá una parte que dice: No te nevanes esira eriche chungarima, pie mi, palenque taba lendro, lendro mi. Digamos que aprendí un poco, pero pues no mucho, digamos así, porque digamos que como yo siempre he sido la ciudad, digamos que este trabajo es como una pregunta, una reflexión hacia mi pasado afro, hacia mi genética afro, que he ido redescubriendo con mi trabajo. Entonces digamos que este Bencos es un Bencos de ciudad.
Ah, ok.
Pero está reaprendiendo y regresando a sus raíces.
¿Todas las narraciones ya en la ciudad, Bencos?
Son unos viajes, digamos que Bencos, como en su condición de ceguera, tiene como una forma de introducir al lector y mostrarle qué hay dentro de este universo mental de Bencos. Digamos que todo este universo Bencos también es un universo mental, porque pienso que la batalla que puede vivir un héroe en el presente en Latinoamérica es mental, porque digamos que a diferencia que en las latitudes norte y esto se presentan como guerras físicas, pero en espacios como Latinoamérica se presentan guerras ideológicas y de información. Uh-huh. Para que pues la gente sea, digamos, sometida o llevada a ciertas cosas. Entonces yo creí pertinente que el personaje siempre muestra es como un universo mental, un universo interior. Y en eso él hace como unos viajes en sueños a África, viaja a Palenque, pero pues también vive sus realidades en la vigilia en Bogotá, y después hace como unas relaciones, y ahí comienza a entender como la necesidad de un heroísmo dentro de su propia vida.
En los ritmos que, digamos, más influencian o se perciben en la novela está el breakdance, pero también está la champeta, ¿verdad?
Sí, como se convirtió como en algo, como en un proyecto transmedia.
Yeah.
Pues la idea era de que el personaje en su mundo, viendo que, digamos, que llegaba a un espacio urbano, hay veces un poco con poca calidez, trata de vincular como ese sabor que él trae de la costa y crea una fusión. Okay. Que se llama Braica Afro Break.
Yeah.
Que fue la que desarrolló Chongo. Entonces, digamos que dentro del mundo, dime.
No, es que te quería preguntar, me parece muy curioso que a partir de una digitalización de imágenes como lo hiciste, luego se dé el momento de creación de banda sonora de acompañamiento a este universo Bencos. Entonces quisiera que nos contaras también cómo tú realizaste la parte musical o contactaste a estas dos personas que se interesaron en tu proyecto y ellos hicieron todo este proceso de creación.
Pues mira, digamos que he tenido como la fortuna de que el proyecto llama a mucha gente, ha unido a muchos artistas que de manera solidaria y de aporte voluntario se suman a lo que ellos llaman Bencos. Digamos que ellos ven la historia en papel y dicen, no, yo soy un Bencos. Entonces digamos que en este caso Chongo es un embajador y él dice, no, yo soy un Bencos. También está René Arriaga, que es el bailarín con el que trabajé, hice los videoclips de la música, y él también dice, yo soy un Bencos. Estuve trabajando en las ciudades con muralistas que hacían cosas con relación a la historia de Bencos, también basada pues, en el formato histórico de Bencos Biojó, y pues también se sumaban, decían, no, yo soy Bencos, o hacían unos tags que dijeran Bencos, o partes que sentían que los identificaban. Entonces ha sido muy bacano eso, porque digamos que en las artes plásticas siempre se presenta mucho como un ejercicio de soledad, como un ejercicio de individualidad que no permite como crear tabiques entre las distintas disciplinas. Entonces el carácter del héroe es como intercultural y ha permitido como eso, que músicos, muralistas, bailarines se sumen al trabajo. En el caso pues de Chongo, solo pues como que le dije, mira, el personaje como que en su mundo quiere crear como un género, un estilo afrourbano, que en ese momento también Chongo tenía como esas preguntas y dijo, ah, bien, vale, vamos a hacerlo y tal. Y pues él lo sacó todo con Kik y con Eka.
Toda esa narrativa transmedia converge en la página que mencionó ahora, ¿no es cierto? La de Bencos.
Sí, ahí podemos encontrar. Igual, digamos que para hacer transmedia pues se necesitaban procesos de temporales un poco más amplios. Entonces, digamos que ahí hay una parte, pero pues estamos ejecutando como otros proyectos.
Con el arte urbano y demás.
Sí.
Bueno, Jean-Paul, qué gusto y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es muy grato tenerlo acá. Yo sé que para los estudiantes es muy importante escuchar a un artista, digamos, con una práctica tan amplia y que incursiona en diferentes campos y ámbitos, no únicamente como en su quehacer de obras que se involucra con más actores. Muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, y para cerrar este momento, cuéntanos dónde las personas que quieran adquirir este disco o asimismo el libro donde cuentas la historia de Bencos, ¿dónde lo pueden adquirir?
Bueno, lo tengo ahorita en el Fondo de Cultura Económica, en la Madriguera del Conejo, en Tornamesa Libros y Vinos. En Medellín la tengo en la librería Gramata y pues la pueden conseguir a través de la página. Nos contactan o a través de Facebook, la podemos enviar. Sería que buscaran el grupo Bencos by Jan Zapata.
Bueno, listo, Jan Paul, muchas gracias por tu bella historia y nos encontramos dentro de 8 días en otra sesión de Artes en Contexto. Gracias.
Gracias.
RV, Radio UNAD Virtual.